Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos.
¿Cuántas veces te has detenido para alcanzar tus objetivos, a luchar por tus sueños o simplemente a ser tú misma o a ser tú mismo? No te muevas que tenemos a una gran invitada que nos hablará de ¿le tienes miedo al qué dirán?
Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio.
Hola, hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy, muy bien. Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de Tú No Eres Invisible. Les damos la más cordial bienvenida. Y como ya pudieron escuchar, tenemos una gran invitada. Ella es analista de sistemas informativos, madre, docente y orientadora para niños, jóvenes y padres en temas de emprendimientos. Es escritora de libros de autoayuda y educación financiera, con una trayectoria de 25 años de experiencia, acompañando, orientando y asesorando a múltiples familias en procesos de educación y crianza. Y está con nosotros desde Bogotá, Colombia, Milena de Medina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Tan bonita. Gracias por tu amable y cordial invitación a tu programa. Y bueno, contenta de estar aquí y besitos para todos los que me puedan estar escuchando desde acá de Bogotá, Colombia. Estoy desde la montaña, alto, donde hace bastante frío, pero con todo el amor y el cariño del mundo para todos ustedes.
No, al contrario, para nosotros es un placer, especialmente para mí, que tú estés aquí en este programa y con un tema que a mí se me hace maravilloso. El miedo definitivamente al qué dirán puede conducirnos, ¿no?, a ese estado de ansiedad y a limitar por completo nuestro estilo de vida. Y es ahí donde entra este proceso de repente de transformación, pero en el momento muchas veces es súper complicado y siempre estamos con el qué dirán, y es que qué va a decir la gente, y por eso no me atrevo a hacer esto, porque siempre estamos con esa palabra, ¿verdad?, que no nos deja avanzar. Entonces me gustaría que nos dijeras un poquito acerca de ¿cómo podemos ahora sí que evitar de repente atrevernos a hacer esas cosas que muchas veces queremos, pero esa palabra no nos deja avanzar?
Exactamente, este es el miedo, ¿verdad? Le pasa a, no solamente a las mujeres, ¿no? Porque a veces los hombres dicen, no, esas son cosas de mujeres, pero no, resulta que nos pasa a todos, tanto a hombres como a mujeres. Yo tuve una vez un cliente que él tenía muy buenas ideas, buenísimas ideas y todo, y yo le decía, pero ¿por qué pasa? No sé, ay, es que imagínate que me da miedo, ¿qué va a decir mi familia? O sea, es algo tan loco, y además, ¿cómo me enfrento yo a mis hermanos? Y aquello era unas dudas horribles, y ese hombre batallaba en su mente porque no hallaba cómo decirle a su familia en lo que ya estaba metido. De hecho, lo tenía en secreto, ¿no? Entonces le digo, no, pero es que tarde o temprano tienes que sacarlo a la luz. Y él era tanto su miedo que decía, no, yo como que mejor dejo esto aquí guardado. Y yo, ¿qué? ¡No! ¿Cómo se te ocurre que lo vas a dejar guardado? Es una genial idea. No sé qué. No, Milena, es que tú no conoces a mi familia. Esos van a decir que no sé qué más. Entonces yo decía, Dios mío, de la cantidad de cosas maravillosas que nos perdemos en hacer nuestros sueños realidad, porque sabemos y conocemos bien a la familia, que por ahí ese es la primera piedrita en el zapato, la familia. Yo le digo a la gente, yo sé, estoy consciente que no son todas las familias, conozco familias maravillosas que son unidas y que se apoyan unos con los otros y se empujan y vamos, que tú puedes, y los padres son los primeros, pero de verdad conozco más familias, en su mayoría, que no dejan, empezando por los padres, que los hijos se vayan, ¿verdad? Y empiezan a poner argumentos de que no, eso no es para ti, yo no te veo en eso, no, no me parece, no, tú tienes que estudiar esto porque esto es lo que te va a dar la plata, no, eso no, que eso, con eso te vas a morir de hambre. Y entonces ahí empieza el problema, ¿no? Con el que dirán, el miedo al que dirán empieza en el hogar, ¿ok? Entonces ya cuando tú te enfrentas al mundo real, al mundo de afuera, empiezas que el miedo que le tienes a tu familia, a tu padre, a tus hermanos mayores, se traspasa hacia la gente de la calle. Entonces empiezas a decir, ¿y esta persona será que le gusta? ¿Y esta persona será que le va a gustar mi chaqueta? ¿Y será que esta persona, yo mejor no me pongo un peinado así porque no vaya a ser que a mi jefe no le guste? Y eso, y por ahí es que empieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer, verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para combatir este miedo? Es sacar valor para enfrentarnos, ¿verdad? Pero no enfrentarnos de mala manera, ni armar una revolución, ni quemar caucho, ni salir afuera pegando cuatro gritos, a mí se me respeta, no. Sino que tenemos que es ver, haciéndonos tres preguntas. Lo que estoy haciendo, lo que estoy creando, lo que estoy inventando, ¿será que es bueno para mí? La segunda pregunta, ¿esto que estoy creando, esto que estoy inventando, será bueno para mi familia? La tercera pregunta, ¿esto que estoy creando, que estoy ideando, será bueno para mi comunidad? Entonces, si las tres respuestas son afirmativas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí sí, vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo, porque si ya sabemos que lo que tenemos en mente, lo que tenemos en plan, no me daña a mí, no daña a mi familia y no daña al medio ambiente ni a mi comunidad, entonces quiere decir que es muy bueno, tengo que hacerlo, ¿ves? Y tengo que defenderlo, y ahí es donde empezamos a contrarrestar los pensamientos negativos de los demás, porque entonces nos enfrentamos a dos tipos de personas, las que son la familia, que no quieres que te vayas y alces el vuelo, y los que son tus amigos y familiares que por envidia te empiezan a hacer comentarios negativos. Eso no va a funcionar, eso es una locura, te volviste loco, no, perdiste la cabeza, perdiste el juicio, no, eso no. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo podemos contrarrestar a un envidioso o a una persona con pensamientos negativos? Fácil, no digamos nada, silencio total. Eso, Milena, más nada, sí, silencio total, hágalo así, silencio, ejecute, silencio, pruebe, silencio, experimente, silencio, silencio y silencio. No digo que va a ser un silencio total porque uno se emociona y quisiera compartírselo a alguien. Bueno, pero vamos a identificar a quién se lo vamos a compartir. Tiene que ser una persona con tus mismos ideales, una persona que te apoye, una persona que te diga, vamos, yo creo en ti, tú puedes con esto y mucho más, ¿verdad? Entonces, cuando tú consigues a esa persona, chévere, con esa persona te desahoga, o con esa persona lo plantea, mira, ¿qué te parece así? ¿Te gustó? Mira, te voy a pasar un prototipo, mira, ¿qué te parece? Y esa persona o te anima o te alienta, una de dos, pero nunca te va a desanimar. Y una vez que ya tú lo tienes ejecutado y que ya tú lo haces público, ahí nadie va a decir nada, porque ya está hecho. ¿Ves? Y eso es como a mí me ha funcionado. Entonces, el miedo al que dirán, si te da mucho miedo, tienes dos opciones. O te enfrentas y te pones con carácter y te enfrentas al mundo completo, que esto incluye a la familia, y le dices, lo lamento, pero esto es mío y lo voy a ejecutar. Con o sin ustedes, yo le doy hacia adelante. O la otra opción es que guardes silencio total y sorprendas a todo el mundo. Yo por lo menos en lo particular me voy por la segunda, así no me enfrento a nadie. Siempre guardo silencio y después es que les lanzo las cosas. Y cuando se las lanzo no tienen nada que decir porque ya está hecho, ya está el producto, ya está el servicio, ya está, ya está todo sobre el tapete y ya no hay marcha atrás, ¿ven? Entonces, ¿sabes lo maravilloso de esto, Tisha? Uh-huh. Que una vez que está en el tapete, nadie dice nada.
Eso es cierto.
Esto es lo maravilloso de esto. Nadie dice nada porque ya está hecho. O sea, ¿qué vas a decir? Pero ahora cuando tú lo tienes en buen proyecto, que empiezas a divulgarlo, allá es donde salen las opiniones de todo el mundo. No me parece, ese color no te va, no, eso es una locura, no, pero cuando ya está hecho, siempre me da gracia porque todo el mundo se queda mirando y nadie dice nada, todo el mundo se queda sorprendido. Y los pocos que dicen, oye, me sorprendiste, oye, te quedó bien bonito, oye, qué bien, te felicito. ¿Por qué? Porque ya existe, ya está en físico, ya no hay nada que opinar. Entonces lo que hacemos es sorprender, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo lo hago tanto en físico como en redes sociales. Yo nunca digo en lo que estoy creando, sino que cuando ya lo tengo listo, ahí lo tienen. El que le guste lo compra, el que no, bueno, ahí está.
Y fíjate que dijiste algo que me llama mucho la atención y que definitivamente es algo bien importante, ¿no? En cuanto a las tres preguntas que hiciste, ¿no? Pregúntate a ti, si es bueno para ti, para tu familia, para tu comunidad, y cómo va en esa secuencia, ¿no? Y así es como debemos de empezar, porque nosotros nos la pasamos complaciendo a todo mundo y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos que también el complacernos a nosotros es lo mejor, porque obviamente estamos aquí para disfrutar de la vida, para ser felices, pero si siempre nos estamos fijando en complacer a la persona que está al lado, ¿no? Así sea tu familia, y se va a escuchar de repente como que, ay, ¿cómo, no? Pero es así, ¿no? Si no eres capaz de complacerte tú, ¿qué te va a hacer pensar que tú vas a estar lista para complacer a los demás, ¿no? Entonces, y eso es algo que definitivamente lo hacemos siempre a un lado y nos olvidamos de nuestros objetivos, de nuestros sueños, o simplemente ser tú misma, ¿no? Seas como seas, y nos mostramos en la familia siendo una persona o dentro de tu casa, y estando fuera eres otra, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? Y especialmente ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amistades? Pero y dices, ¿y tú dónde vas a quedar? La parte más importante donde tienes que empezar a trabajar y a conectar es contigo, y todo ese conectar viene desde adentro para saber qué es como tú quieres vivir, cómo tú deseas vivir en esta vida, y de ahí vámonos con el siguiente escalón, que es tu familia. Vámonos con lo demás, que es tu comunidad, pero todo empieza desde la base, que eres tú.
Exactamente, exacto. No podemos ir por la vida ir complaciendo a todo el mundo, no se puede. ¿Ves? ¿Qué es lo que le pasa ahorita? Tengo muchísimos amigos que son como yo, escritores, ¿no? Entonces, una de ellas me contacta y me dice, uy, Milena, estoy en un dilema porque resulta que mi libro no le está gustando a mucha gente. Yo le digo, ¿y eso qué importa? Uh-huh. Entonces me dice, no importa. Le digo, no, eso no tiene por qué importarte, porque ¿a quiénes le vas a gustar? A las personas que se van a sentir identificadas con tu libro. A mí hay muchos libros que no me gustan, y no voy a decir por eso que no sean libros buenos, pero sencillamente no me gustan. Por ejemplo, ahí el género de crónica, ¿verdad? Uh-huh. Yo estoy consciente que tengo que escribir un libro en crónica, y esos son los últimos libros que iría a escribir, ¿no? Pero relativamente tú me regalas a mí un libro de crónica y yo le voy a sacar el cuerpo, y sé que hay muy buenas historias en crónica, ¿no? Porque son casos de la vida real, pero es precisamente por eso que no me gustan, ¿no? Porque es que son crudos, son terribles, ¿verdad? Porque son casos, bueno, terribles. Entonces, ese es el tipo de lectura que yo no le entro, pero no quiere decir que el autor sea malo, no quiere decir que la gramática del libro esté mal, no quiere decir que la estructura esté mal. Entonces, yo le digo a ella, no tengas miedo, o sea, ay, es que me asusta, porque entonces el éxito del libro, no, el éxito del libro va a estar en un cierto y determinado sector, no podemos complacer a todo el mundo, ¿ve? Por eso es que yo tengo tres tipos de libros, que tengo ayuda para padres, ayuda para emprendedores, porque se concatenan de todas maneras con los servicios que yo hago, pero de repente en emprendedores les puede resultar esto de ayuda para padres porque son padres, pero de repente hay emprendedores que no son padres y no tienen planificado tener hijos. Ya me lo han dicho, mira, Milena, yo no tengo hijos, ya yo paso de los 40 y a mí no, yo soy feliz sin hijos. Yo, perfecto, te lo aplaudo, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo una serie ahí de ayuda para padres que no le llega a todo el mundo porque no les interesa tener hijos. Y yo por eso no me voy a angustiar. Digo, no, porque tengo que estar consciente y aprender a aceptar que no podemos complacer a todo el mundo. Y lo mismo sucede en la familia. Yo no puedo complacer a todos los miembros de mi familia porque son cabezas pensantes con diferentes caracteres, diferentes personalidades, y de repente lo que yo estoy haciendo a mi tía le parece bien, a mi madrina, a mi abuelito, pero de repente mi abuela no, a mi abuela le choca todo lo que yo hago. ¿Ve? Entonces, voy a complacer a mi abuelo, pero también voy a complacer a mi abuela. No, no puedo, porque entonces estaría en una pérdida de identidad. ¿Ve? ¿Y qué pasa con las pérdidas de identidad? La persona cae en depresión fácilmente. Sí. Con una pérdida de identidad, la persona entra en ansiedad. O sea, se le vuelve la mente un revoltillo, así de sencillo, porque no haya cómo complacer a todo el mundo y se llena de angustia. No hay cosa más desgastante que ir por la vida con el miedo al que dirán y tratando de complacer a todo el mundo. Mira, esas son las personas que llegan a los 40 años y me sorprenden lo avejentada que se ven.
Sí.
¿Eh? Yo digo, wow, tienes 40 años, yo pensé que tenía 60. ¿Eh? Pero es que viven sumamente estresadas, pensando en esto todo el tiempo. ¿Cómo hago para complacer a toda mi familia, para no pelearme con ninguno y así ser feliz y que todos seamos felices? No, eso no se puede. ¿Ve? Entonces, como eso no se puede, vamos a aceptar, vamos a asumir. ¿Ve? Entonces, ahí donde asumimos, yo soy como soy, y si mi tío no me quiere, bueno, no tengo por qué sufrir por eso, pero yo sí lo quiero. No importa, yo sí lo quiero, pero él no me va a querer nunca. Entonces yo me abro del camino de mi tío y no lo molesto con mi presencia ni nada por el estilo. Trato de inclusive, no, si a él le molesta que yo le hable, pues tampoco le hablo, pues. ¿Ve? Pero no se trata de que yo lo odie, que le tenga un no, sino que sencillamente tenemos que asumir que si algún miembro de nuestra familia no nos quiere por lo que estamos haciendo, debemos apartarnos. ¿Ve? Nosotros somos los que tenemos que hacer lo que yo llamo una elegante retirada.
Y fíjate que acabas de decir otra cosa también, de cómo esas situaciones de repente nos llevan a este estado de estrés, ¿no? De depresión, y el miedo al qué dirán nos sitúa en ese estado de eterna hipervigilancia, así como que tengo que estar súper atenta, ¿no? a lo que pasa en mi exterior. Entonces estamos orientados a esa atención, a ese universo externo, desde donde sacar esas autoconclusiones antes que empezar por nosotros. Entonces sobre los demás, están pensando de nosotros todo el tiempo, y eso nos lleva a un estado también de infelicidad, a un estado donde vienen esas angustias, esas desesperaciones, ¿no? De ser de alguna manera también aceptados por lo que tú estás haciendo, porque si me aceptan yo voy a estar feliz, y si... Entonces, si yo estoy bien con ellos, voy a estar bien. Entonces, ¿en qué momento también dejamos en manos de los demás esa felicidad que solamente te corresponde a ti? Y ya bien lo dijiste, no podemos estarle dando gusto a todo el mundo. Pero entonces, si todo lo vamos a basar en esa parte de sacar esas conclusiones externas, nos estamos olvidando de nosotros. Y bien lo dijiste, llegamos a una edad de 40, ¿no? 50, y parecemos de 70, 80. ¿Por qué? Porque nos estamos reprimiendo nuestra esencia, esa forma de ser. ¿Y todo por qué? Por el qué dirán.
Exactamente. Entonces, aquí lo que yo le digo a la gente es, no busques la aprobación. Enfócate en lo que tú haces. ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, ¿cuáles son tus sueños? No, pero es que a mi mamá no le gusta lo de... No, vamos a olvidarnos de tu mamá por un rato. ¿Eh? Ah, bueno, pero es que a mi esposo no creo que le guste. No, ya va, vamos. Quítate de la mente a toda tu familia y vamos a enfocarnos en ti. ¿Qué es lo que tú amas hacer? Es que lo que yo amaba, y es sorprendente, Tisha, cómo la gente cuando empieza a hablar en los talleres que por lo menos yo he hecho y los programas, la gente empieza a hablar y habla en tiempo pasado. No, a mí sí me gustaba, yo hubiese querido, a mí me hubiese encantado, Y yo, no, ya va un momentico. Estás vivo, estás en presente, estás en el ahora. Ok, no me hables en pasado. No, pero es que eso fue hace mucho tiempo. Yo deseaba ser jugador de fútbol. Otros me dicen, hablando de hombre, ¿no? Yo deseaba ser jugador de béisbol. Yo quise haber sido el mejor jugando ajedrez. Y yo, ok. ¿Y por qué te impide hacerlo ahora? Ay, no, Milena, mira, yo tengo, ya yo no tengo el cuerpo de antes, yo no tengo la juventud de antes, ya no tengo el tiempo que yo tenía cuando yo quise hacer esto. Y yo, ok, pero ¿ese era tu único sueño? Bueno, sí, no, imposible. Nosotros desde niños teníamos una cantidad de sueños, ¿ok? Entonces trata de recordar que, ok, esa era tu mayor pasión. Y es verdad, imagínate ponerte a practicar ahora, después de los 50, el béisbol. Ok, no lo hiciste, pero sabes que puedes proyectarlo en otra persona. Bueno, ayuda a otros chicos a realizar su sueño y a través de ello lo realizas tú. Y así estás haciendo dos cosas que te gustan. Estás despertando tu pasión, pero estás ayudando a otros chicos a que lo logren. Pero vamos a enfocarnos en tus sueños presentes. De repente soñaste en el camino con otra cosa que tampoco pudiste realizar. Entonces, ¿qué es eso que tampoco pudiste realizar? Ah, bueno, me hubiese gustado hacer tal cosa. Ah, bueno, pero deja de hablar en pasado. Vamos a decir, me gusta hacer tal cosita, es que no lo hago, miren, bueno, pero ¿qué te lo impide ahora? Y se quedan viendo para el techo. ¿Ve? Entonces es horrible, Ticha, es increíble ver que el miedo al que dirán hasta dónde llega, ¿no? Es lo que yo digo, utilizo esta palabra porque no le encuentro otra. Nos cercenamos los sueños. Uh-huh. ¿Ves? Sí. Esto es horrible y yo digo, no puede ser. ¿Ve? Yo desde pequeña yo tuve varios sueños. Yo quería ser profesora, yo jugaba mucho a la escuelita entre mis amigos y que yo les enseñaba y yo era profesora. Entonces me han hecho otras entrevistas y me dicen, Mileni, ¿lograste eso? Le digo, sí, he sido profesora por 25 años, por mucho tiempo. Ah, ok, ¿y cuál era el otro sueño? Le digo, bueno, que yo quería ser escritora. ¿Y lo lograste? Sí, claro, ya tengo 13 libros publicados. Ah, ¿y qué otra cosa soñaste? Soñé con tener un hogar. ¿Y lo tienes? Sí, claro, tengo a mi esposo y tengo a mis dos hijos. Me encanta mi hogar, me encanta mi casa, me encanta mi familia. Ah, ¿y qué otra cosa soñaste? Bueno, soñé que yo iba a llegar con mis libros a muchas bibliotecas y a las bibliotecas de las casas de la gente. ¿Y lo lograste? Sí, claro. Ay, no, Milena, yo quiero ser como tú. Es lo que me dice. Digo, bueno, pero ¿cómo? No me has hecho la pregunta correcta, que ¿cómo hice para lograr esto? Ah, ok, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, defendiendo lo que yo quería hacer, porque resulta que, desgraciadamente en mi caso, yo sí no tuve apoyo. ¿Ve? Uh-huh. Entonces, todo el tiempo, no, eso no se puede, no, ahora no, no es el momento, no te veo en eso, no me parece, o entre mis amigos estás loca, ¿verdad? No, te volviste loca, eso no es así, no me parece. Eso era lo que más o menos todo el tiempo era un ataque muy sutil, ¿no? No era una cuestión de que me lo hicieran así de frente o que me fueran a agredir, ¿no? Pero ese, el no me parece, es el que le cala el subconsciente a muchas personas, ¿no? Sí. Oye, a él no le parece, a ella tampoco le parece, ¿será que lo que yo estoy haciendo está mal? ¿Verdad? Yo pasé muchos años reprimida en una cuestión de que mi voz era horrible, ¿no? Entonces, ay no, Milena, cállate, que es que no, tú tienes una voz horrible, tienes una voz chillona. Ay no, Milena, yo no te soporto, no sé qué. Y era una cantidad de personas y no, no, tu voz no. No, Milena, no cantes, porque no, tu voz no. Bueno, llegó un momento en que sin yo darme cuenta, yo empecé a reprimirme eso de la voz, ¿no? Y yo misma no me soportaba escucharme en grabaciones ni nada. Hacían una grabación y yo me iba con tal de no escucharme, porque ya yo tenía metido en el subconsciente que mi voz era terrible. Me tocó ser 2 veces madrina de promoción y me llamaban de sorpresa en el escenario. Y con ustedes, la madrina, que diga unas palabras. ¿Tú sabes qué era lo que yo decía? Agarraba el micrófono y decía gracias y entregaba el micrófono. Y todo el mundo se quedaba, pero bueno, ¿qué le pasó a los profesores? Porque la profe no habla. Yo le tenía fobia a los micrófonos. Yo no podía ver un micrófono porque empezaba a temblar. ¿Ve? Y yo decía, no, aquí todo el mundo se va a espatillar de la risa cuando escucha mi voz y toda la cosa. Bueno, el caso es que yo me lo creí. Cuando yo empiezo en esto de las redes sociales y empiezo en esto del mundo del marketing y todo, porque tenía que presentarme, ya tenía un libro publicado, y me dicen mis asesores, Milena, tienes que hacer video. Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Video? No, estás loco. Yo video no. Milena, sí, tienes que hacer video, tienes que hacer, te digo, no, pero ¿por qué no, Milena? Tú eres bonita, eres simpática, tu voz, cuando me dicen tu voz, yo le digo a mis dos asesores, los dos se llaman igual, Carlos, entonces yo le digo, no, 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 yo no voy a hacer eso. Entonces el primero, que era Carlos Cornejo, me dice, a ver, mándame un audio, a ver qué es lo que pasa con tu voz. Le digo, no, Carlos, yo tengo la voz horrible. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes la voz horrible? Y yo por años a mí me dijeron que yo tengo la voz horrible. No, yo no quiero. Entonces, mándame un audio y yo te escucho. Le mando un audio y él me oye y me dice, Milena, ¿qué voz tan dulce tienes? Tienes una voz muy linda. ¿Quién te dijo a ti que tú hablabas horrible? Y yo, ¿qué? No le quise dar detalles, ¿no? Y el otro Carlos me dice lo mismo, mándame un audio, quiero escucharte. Y yo, con todo y eso me daba nervio, le mando el audio y él me dice, ¿qué voz tan bonita tienes? ¿Quién te dijo a ti que tú hablabas horrible, que tu voz era chillona? El que te dijo eso, Milena, sencillamente lo hizo por hacerte un daño. Entonces yo tampoco le entré en detalle, ¿no? A ninguno de los dos les entré en detalle. El caso fue que ellos hicieron un trabajo conmigo, luego se une Juan y me dice, vamos a hacer los videos. Hice 12 videos, me acuerdo que una amiga me ayudó, me apoyó y nos fuimos a un parque muy bonito acá de Bogotá y empiezo yo a hacer los primeros videos y se los mando. Entonces uno de ellos dice, lo voy a publicar y esperemos a ver qué dice la gente. Y yo era temblando el día que se subió mi primer video. Yo temblaba horrible, yo decía, no lo quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y horrible cuando veo los comentarios, ay, qué bonita, ¿y ella quién es? Y no sé qué, no, es nuestra editora, que ellos mismos me fueron presentando. Y me decía, Milena, ve los comentarios. Yo no quería ver los comentarios, digo, no voy a verlos, ve los comentarios, Milena. Cuando empiezo a ver los comentarios, chévere. Y ahí fue donde fui agarrando esto y yo decía, Dios mío, me la creí. Yo me creí durante años que yo hablaba horrible, que mi voz era terrible y yo, ah, no, de ahora en adelante entonces voy a vencer este miedo, me voy a enfrentar a esto y hoy en día tengo quizás unos, no sé cuánto, más de 100 videos, 200 programas, me invitan a todas partes y mucha gente me dice, me encanta tu voz y me encanta tu sonrisa. Y yo, wow. Y yo, qué tonta fui durante tantos años de no haber hecho lo que tenía que hacer por el miedo al que dirán. ¿Ves?
Y fíjate que esa es la parte interesante y tú lo has sabido dominar muy bien, ¿no? Porque aceptar las críticas, pues obviamente no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, y para mí las críticas forman parte de esta dinámica social y por tanto hay que tratar de analizarlas tal y como son, no con esos puntos de vista y que de repente hacemos un drama por algo, ¿no? Y aceptarlas tal y como son. Así. Entonces debemos de respetarlas sin llegar a dramatizar en cada uno de esos comentarios, ¿no? Como bien ya a ti te pasó, ¿no? Y cada uno de
Sí.
nosotros vamos disponiendo de un enfoque, ¿no? De lo que es la vida y con esos puntos de vistas variados y diversos que hemos de aprender a convivir, porque es un mundo lleno de muchas situaciones, circunstancias, y a gente a que le vamos a agradar, a gente que no, pero siempre sin juzgar y llevar a los extremos, ¿no? Porque de repente te dicen algo como lo que te pasó a ti, que tenías una voz horrible, y entonces te empezaste a contar una historia súper dramática, y eso que te pasó a ti, a muchas personas también nos llegó a pasar, en mi caso, hablo por mí, porque también me pasó. Entonces, y eso es una manera súper fantástica de poder aceptar que va a haber críticas, siempre va a haber buenas y siempre va a haber malas, pero quédate con aquello que te suma. Siempre he dicho, suma, no restes. O sea, pero hay gente de todo hay aquí en esta viña del Señor. Entonces, quédate con aquello que con lo que tú conectes, ¿sabes? Porque de eso también se trata, o sea, de que tú de alguna manera con aquello que tú puedes aceptar y aún no, y no importa que sea malo, pero si está dentro de tu capacidad poder disolverlo y hacerlo a un lado para que no te afecte, para mí pienso que es una de las mejores cosas. Así entra en esta parte también de no le tengo miedo al que dirán, no me importa lo que vayan a decir. ¿Por qué? Porque ya encontré mi esencia, porque Milena se encontró en sí, lleno de un mundo de adversidades, y mira lo que te has transformado ahora. Yo estoy de verdad súper maravillada con todo tu trabajo, con toda la experiencia que llevas a lo largo de todos estos años, y ahora obviamente poder compartir todo aquello que en algún momento te reprimió, que en algún momento no pudiste ser tú, pero que ahora lo haces para que otras personas también puedan salir relucientes, así como tú lo has hecho a lo largo de todos estos años.
Ay, tan linda. Gracias. Bueno, fíjate que tú hablas allí de una parte importante, ¿no? Salir a la luz, ¿verdad? Salir y decir, esta soy yo, ¿verdad? O este soy yo, yo soy así. Y todo. Y entonces, ¿qué pasa con las críticas, no? Yo le digo a la gente, mira, estamos llenos de críticos espectaculares, ¿ves? Entonces la gente me pregunta, ¿pero cómo haces en redes sociales para manejar las críticas? Y yo le digo, mira, si supieras que normalmente he encontrado el arte de voltear las críticas, uh-huh. Pero de una forma muy sutil, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Un señor ayer me escribe y me dice, uy, Milena, que me da coraje cada vez que te leo. Entonces yo me río, voy leyendo el comentario y yo le digo, me da coraje cada vez que te leo. Entonces digo dentro de mí, entonces ¿para qué caramba me lees todos los días? Digo yo, ¿no? Y ya yo me estoy riendo, porque eso es lo que yo digo a la gente. Ustedes tienen que leer bien, bien esas críticas y ver que a la larga son divertidas. Yo las disfruto mucho. Yo me río cuando alguien me pone un comentario negativo. Obviamente que las que son insultos y groserías, yo ni siquiera me tomo la molestia de leer el por qué o para qué, porque ya de una vez los elimino y los bloqueo. Nunca contesto a nada negativo. Pero cuando me encuentro, por ejemplo, con este señor que me deja este comentario, me pareció muy chistoso. Me dice, uy, Milena, que me da coraje cada vez que te leo. Y con estos posts que tú pones, o sea, le llegas a uno hasta adentro, pero qué odiosa eres. No sé, y yo, ok, le digo, si te diste cuenta, le contestó al señor, le digo, si te diste cuenta, el post es sarcástico, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, a mí también me da mucho coraje ver cómo el sistema educativo atropella a nuestros niños diciéndole que no son buenos porque no sacan buenas notas. Eso es lo que quiere decir el post. Pero si leíste el artículo, yo ahí lo identifico. El tipo al rato me escribe y me dice, uy, Milena, ¿sabes qué? Que el que está mal soy yo, porque resulta que yo no había leído lo que tú habías escrito. Y yo le digo, entonces, ¿qué fue lo que dijiste que te daba coraje? Que no, porque yo vi fue nada más que el post, no vi lo que tú habías escrito. Y más risa me dio todavía y le puse un corazón. ¿Ves? Uh-huh. El tipo me escribe al privado y me dice, oye, Milena, discúlpame esa. Ya yo voy a borrar ese comentario que hice. Digo, no, déjalo porque me gustó mucho. ¿En serio te gustó? Pero es que fue negativo, te hice una crítica horrible. Yo digo, no importa. Digo, yo te estoy diciendo que lo disfruté, no lo borres, déjalo ahí. si yo no lo borro, que yo soy la administradora del grupo, yo no lo borré. No, Milena, me da mucha pena. Entonces yo le digo a la gente, ¿te das cuenta cómo tú puedes cambiar un comentario negativo, verdad? Tratando bien a la persona y haciendo lo que llamamos un ejercicio en psicología de la cuestión espejo, ¿ve? Yo agarré las mismas palabras que él utilizó ahí y le dije, yo también, a mí me da coraje. Yo no utilizo esa palabra nunca, porque yo sé que esa es propia de ustedes los mexicanos, ¿no? Entonces yo agarré la palabra y la puse entre comillas, la resalté, y a mí también me da coraje cuando el sistema educativo tal y tal y tal. Entonces la gente me dice, uy, no, Milena, has manejado un arte con esto de las críticas constructivas. Le digo, no, mi amor, el que inventó eso, que todavía no he dado con quién fue el que inventó esa frase críticas constructivas, se la comió con eso, porque ahora todo el mundo se cree dueño de la verdad absoluta, ¿no? Dueño y señor de la verdad absoluta. Entonces, mira, siéntate ahí que te tengo una crítica constructiva. ¿Ve? Entonces, ¿cómo desarmo yo a este tipo de personas? Cuando a mí me dicen, Milena, ¿cómo aceptas tú tantas críticas? Digo, no las acepto. Sencillamente, cuando son muy negativas, yo no me enfoco en estar leyendo esa cantidad de cosas negativas. Ahora, cuando es en persona y la persona se me planta de frente y me dice, te tengo una crítica constructiva, yo le digo, ya va, espérate un momentico, antes de que continúe. Sí, ¿tú tienes empresa? No. ¿Tienes casa propia? No. ¿Estás bien con tu pareja? No, pero ¿a qué viene el caso? No, ya va, te voy a hacer unas preguntas clave. Ok, ¿tienes varias fuentes de ingreso económico? ¿Tienes cuentas bancarias y esas cosas? Bueno, no. Ok. ¿Pero por qué a qué viene el caso? Yo soy el que te va a hacer la crítica constructiva, que es muy importante para que tú mejores. No, mi amor, escúchame. Te hago estas preguntas por lo siguiente. Yo no acepto críticas constructivas de nadie que no ha creado nada en su vida. Ah, ahí se queda la persona pliquiti, ¿verdad? Algunos se molestan y me dicen, ay, no seas odiosa, Milena. Oye, Milena, usted es soberbia, ¿no? Usted no va a aceptar una crítica que es por su bien. No, de ti no. Si viene Juan Diego Gómez o Yokoi Kenji, sí, puede ser. O tal vez Julien Clary. Pero de ti, no. Lo lamento. No te acepto tu crítica constructiva. Y entonces, esa persona tiene dos vías, que es lo que yo le digo a las personas, ¿no? Esa persona tiene dos vías. O acepta lo que tú le estás diciendo y demuestra ser tu amigo, o se aleja de ti y ya. Entonces, si se aleja, mucho mejor, porque así te das cuenta de que tú no tenías amistad con esa persona, porque una persona que está enfocada en estarte criticando a cada rato, ese es nuestro amigo. Eso se lo aclaro yo a muchísimas personas. Una persona que diga que te está criticando, que es por tu bien, bájense de esa nube y dejen la tontería de estar diciendo me critica porque es por mi bien. No, te ataca porque te tiene envidia, así de sencillo. Esto le molesta a mucha gente que yo se los diga así de frente, pero es la verdad. ¿Ves? Una persona que te ama, que te admira, que te cuida y te quiere ver bien, te invita a mejorar. No te critica, te invita a mejorar. Eso es muy diferente. ¿Ves? Y menos te va a llegar con la fulana frase, te tengo una crítica constructiva. No, eso no se hace. Las personas de éxito no critican, y eso lo pueden investigar en muchísimos libros de desarrollo personal y de los mismos biografías de millonarios. Los millonarios, los que están, bueno, que tienen éxito en todo, esas personas están tan entretenidos en su trabajo que no les da tiempo de estar criticando a nadie.
Así es.
¿Ves? Entonces, el que critica, cuando yo veo a una persona que critica y critica al otro, critica a este y le ve la mil y una cosa a la persona, automáticamente yo digo, esta persona está desocupada, no tiene oficio. ¿Ve? Está completamente desocupada. Una persona ocupada y enfocada, lo menos que va a estar es fijándose en lo que tú tienes o lo que no tienes. Yo normalmente a mí me dicen, mira, Milena, que la señora que vino, que tenía una, ¿y cuál señora? Que tenía una camisa rosada. Y yo, miércoles, no, una camisa rosada. Sí, y tenía que estaba un poquito despeinada. Y yo, menos. ¿Ves? Digo, no, no, sí vi que había una señora, pero, o sea, con las características que tú me estás diciendo, sí, estaba toda desarreglada. Y yo, ¿qué? Y desarreglada, ¿no? Cuando vuelvo a ver a la señora, digo, ah, sí, yo la había visto, ella estaba aquí y tal. Y entonces, pero con las características que me estabas diciendo, pues no, no la noté de esa manera. La vi como un ser humano, no una persona que yo le pudiera poner adjetivos calificativos, despeinada, con la camisa arrugada, con que eso es lo que nos acostumbramos, ¿no? Yo he ido al restaurante, no sé si a ti te pasa, Tisha, que uno va al restaurante y te sientas y de repente ves en la mesa de al lado personas riéndose de todos los comensales, de todos los que están, ¿no?
Sí.
Mira ese cómo es, y mira ese cómo le queda la camisa, y mira aquel cómo le quedan los zapatos, y mira este, ay, y están ahí y están ahí burlándose de todo el mundo. ¿Ve? Criticando a todo el mundo, haciendo de todo el mundo una payasada. Y entonces yo digo, ajá, ¿y de qué se trata eso? Van y te lo hacen a ti y no te va a gustar. ¿Ve? Entonces es esto, ¿ve? Yo le digo a la gente, si vas a ir por la vida, que no quieres que nadie te critique, estamos mal, siempre te van a estar criticando. Tú lo puedes hacer muy bien, pero siempre te van a estar criticando. ¿Ve? Puedes hacer... Tener el éxito de todos los éxitos, y si hay un familiar que se acostumbró a verte con otros ojos, tú puedes ganarte el Oscar y a él no le va a parecer. Entonces la gente me dice, uy, Milena, pero eso sí es triste porque uno hace todo el empeño por cambiar, por desarrollarse, para que la gente sienta orgullo de uno. Y le digo, no, bájate de esa nube, el orgullo lo tienes para ti mismo. ¿Ves? Tú no viniste aquí a llenarle las expectativas a nadie. Y eso se lo digo a las parejas, teachers. Espero que me estén escuchando personas que tienen pareja. Muchos de los fracasos dentro de la pareja es porque tienen altas expectativas de la otra persona. Entonces, cuando se dan cuenta y empiezan a convivir que esa persona no llena tus expectativas, entonces ahí donde viene el fracaso en tu vida amorosa. ¿Ve? Entonces uno les pregunta, ¿y qué pasó ahí? No, es que esa persona no llenaba mi expectativa. Y hay gente que te lo dice así, yo, y esa persona estaba condicionada a vivir contigo por expectativa. Se quedan así, bueno, no, digo, bueno, esas son las palabras que tú acabas de decir. No cumplía mi expectativa. Y tú cumples las expectativas de las otras personas. Tú eres perfecta. Ah. No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ve? No vinimos al mundo ni a complacer a nadie, ni a llenarle las expectativas a nadie, ni a dejar de ser nosotros para que los demás sean felices. Nos van a criticar, te van a criticar, haz lo que tienes que hacer, enfócate en lo tuyo, y igualito van a hablar, ¿ve? Lo puedes hacer requete bien, igualito van a hablar, ¿ve? Y a mí me pasa, a mí me pasa. Yo... He hecho 50 mil cosas, a muchas personas les parece genial y todo, pero mis más allegados siempre tienen que verme algo. Me parece que ese rojo del cabello como que no te va, me parece que te ves muy pálida, me parece que esa ropa como que no coordina contigo. Y yo, ah, está bien. Obviamente no les discuto ni les digo nada, no, digo, ah, no, está bien, lo que tú digas. ¿Ve? Pero igualito no me voy a quitar el rojo de mi pelo, me encanta mi rojo. ¿Ve? Porque me siento feliz yo. Pero entonces aquí la cuestión es esto, Tisha, que las críticas en verdad no te importen, no es que lo digas de la boca para afuera. Hay mucha gente que dice, no,
Sí.
no me importa lo que digan de mí, pero entonces se están reventando por dentro, ¿verdad? Y no es
Exacto.
la idea es que en verdad no te importe, ¿ve? Entonces me dicen a mí, Milena, pero en verdad no te importa, no te duele, no te molesta, digo, no. Y si son, pues, como el caso del señor que te conté, me reí mucho, digo, no los disfruto. Yo tengo un amigo que él y yo nos compartíamos las cuestiones negativas, y una vez me llama y me dice, Milena, ¿te quieres reír? Sí, anda para que vea cómo me están destrozando y cuentas cuántos comentarios negativos hay. Me puse a contarlo y en verdad llegaban a 150 comentarios negativos. Y yo le digo, Dios mío, qué barbaridades, cómo te odian. Y me dice, ¿sabes qué? Sí, voy a poner uno más ácido todavía para que mis haters... Me crezca más. Y ya después, Milena, voy a hacer un video. Y en verdad, el loco sacó un video donde decía, sacó dos, decía, respondiendo a mis haters. Mira, cómo me reí. Le puse puso efectos, le puso sonido, le puso, mira, eso fue una gozadera, yo riéndome de esos videos, él respondiendo a sus haters, porque él nunca respondía, ¿ves? Y de él aprendí yo esa cuestión, o los disfrutas o te revientas ahí con una gastritis. Y en verdad aprendimos el arte de disfrutar los comentarios negativos, porque a veces inclusive hasta son creativos, ¿no? Inventan cosas para tratar de insultar a uno y son muy, muy divertidos. La gente me dice que estoy loca en ese sentido. Le digo, pero sí, en verdad son divertidos. Yo me divierto leyendo ese pocotón de cuestiones, siempre y cuando no sean palabras, eso, que sean ofensivas hacia mi persona o hacia mí, porque soy mujer, los dejo ahí. Yo no los elimino ni los bloqueo. Entonces, y ahí la misma gente entra en dinámica, mira, vale, respeta, eso no es así, que no sé qué, y empiezo a reírme de ver cantidad de cosas que dice. Digo, no, tú quieres pasar un rato agradable, sí, pon algo que le moleste a tu audiencia y espera los comentarios. Y de verdad, sí, lo disfruto. Y cuando tú llegas a este nivel de disfrutar eso, los comentarios negativos, ahí es donde tú dices, me importa un pito lo que digan de mí. ¿Ves?
Ay, no, me hiciste reír, pero ¿sabes qué? Esa es una muy buena técnica. Gracias por compartirlo, porque muchas veces no sabemos lidiar con los comentarios negativos. Y lo que tú implementas a mí se me hace genial. Entonces, ahorita ya para terminar, porque bueno, el tiempo desafortunadamente se nos ha ido, pero para mí ha sido todo un placer de que tú estés aquí compartiendo esta parte de tus experiencias, de darnos todos estos tips para saber cómo manejarnos. ¿Y con qué nos dejas el día de hoy con esta parte de no le tengas miedo al que dirán?
Enfréntalos, o sea, párate enfrente de ellos y esa persona que te está refutando todo lo que tú estás haciendo, dile, dame una razón valedera, porque hasta los momentos no me has dado nada. Con eso desarmas a cualquiera. Dice, pero ya te expliqué, ya te dije el por qué no. O sea que no, es que lo que me has dicho son puras tonterías. Quiero un buen argumento, una razón valedera. Quiero saber si es que lo que yo voy a hacer, voy a perder la vida, voy a matar a alguien, se va a alterar el espacio. Entonces, si nada de eso va a suceder, entonces sencillamente puedes seguir hablando todo lo que quieras, porque no te voy a hacer caso.
Sí, eso sí es verdad.
Esta es la recomendación que le hago a la gente. Plántate frente a esas personas y ya, ¿ves? Pero sin discutir, sin nada, sino dile eso. Dime una razón que sea validera. Dime algo que sea contundente y dame un buen argumento, porque lo que es yo, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo por complacerte a ti. Así de sencillo. Y ese es el coraje que tenemos que sacar de adentro. Poder plantarnos enfrente de esta persona y decirle esto mirándolo a los ojos. Y tengan la plena seguridad que no va a pasar más de ahí. La persona tiene dos vías. O lo acepta o se va. Punto. Es todo.
Así es. Muchas gracias por ese comentario, que de verdad lo vamos a tomar mucho en cuenta, y toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por estar aquí nuevamente, Milena. De verdad, ha sido todo un placer el poder compartir contigo, o en este caso que tú nos hayas compartido tus experiencias para poder seguir ahora sí que caminando, ¿verdad? Sin ese miedo y, como dijiste tú, enfrentándolo. No va a haber otra forma de poder ser nosotros o de tenerle miedo a algo si no lo enfrentamos. Entonces, pues muchas gracias, y recuerden que ahí haz siempre lo que te haga sentir bien, lo que te permita ser feliz en las pequeñas y en las grandes decisiones, porque si vamos perdiendo la voz poco a poco, llegará un momento en que ni siquiera nos escuchemos a nosotros mismos. Así es que pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias infinitas. No olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano se pueda dar a sí mismo para poder seguir adelante, y de que se den cuenta que son únicos y que tiene el potencial, todo el potencial para poder seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.
Llegamos al final de este viaje reflexivo. escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras. Y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú No Eres Invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.